Vamos a cambiar de tema porque ayer, 27 de junio, se celebró en todo el mundo el Día Internacional de las Personas Sordociegas con el objetivo de visibilizar a las personas que presentan esta discapacidad física para que todos podamos sensibilizarnos sobre el resto de la población, para que conozcamos los desafíos, los obstáculos que padecen y para que brindemos ayuda, asistencia, empatía, para colaborar, para que tengan mayor autonomía y mejoren su calidad de vida.
Estamos en comunicación con Graciela Ferioli, quien es profesora en educación de sordos, profesora en educación y rehabilitación de ciegos y magíster en multisensory impairment, es decir, en la educación de niños y jóvenes con discapacidad multisensorial, quienes tienen deficiencias tanto de la vista como del oído, lo que también se conoce como sordoceguera o discapacidad sensorial dual, y también es docente y directora de línea de investigación de la Universidad Católica de Córdoba, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Graciela, ¿cómo te va?
Buenos días, gran equipo de Radio María, un gusto de estar hoy con ustedes.
Muchas gracias. Gracias, Graciela, gracias por este tiempo que nos brindas. Contanos, por favor, qué es lo que todos debemos saber acerca de la sordoceguera de los hermanos que padecen esta dificultad.
Bueno, lo más importante de pensar es que las personas sordociegas, por lo general, cuando escuchamos ese término, lo relacionamos con la ceguera total o la pérdida total de la visión y de la audición. Y en realidad debemos tener presente que muchas personas son consideradas con sordoceguera, pero tienen un resto importante de visión y un resto importante de audición. Y este resto que ellos pueden tener no los limita, ¿no?, a no tener la necesidad de tener apoyos importantes para poder desenvolverse con independencia. Adicionalmente, las personas con sordoceguera suelen tener otras discapacidades adicionales a consecuencia del origen de la discapacidad, claro, como puede ser una parálisis cerebral.
¿Hay estadísticas acerca de cuántas personas en Argentina, por ejemplo, tienen este tipo de padecimiento?
Bueno, en realidad no tenemos en el mundo datos estadísticos certeros, y si pensamos en nuestro país, que en el último censo no se ha incluido demasiada información sobre lo relacionado a discapacidad, los datos existentes son bastante limitados. Los únicos que han realizado una investigación al respecto es la Federación Mundial para Personas con Sordoceguera, quienes en el año 2019 pudieron asegurar que habría un 0.2% de la población que tendría sordoceguera en el mundo. Es decir, que si nosotros pensamos en Argentina con 44 millones de personas, podríamos estar hablando de unas 88 mil personas con sordoceguera en Argentina. Obviamente este 0.2% varía, ¿no es cierto? Porque si pensamos en países quizás más desarrollados como Europa y América del Norte, no sería la misma situación de países como en África o en Asia o en América Latina.
Graciela, en las circunstancias en las que hoy está Argentina, especialmente, ¿no?, ¿cuáles son los desafíos que se presentan para acompañar esta realidad?
Yo creo que escuchando a las familias, ¿no?, de las personas con sordoceguera, uno de los grandes desafíos que tienen es la cobertura de los servicios para los chicos. Porque, por ejemplo, un acompañante terapéutico, ¿no?, alguien que ellos necesitan tener las 24 horas del día, muchas veces por los datos que tenemos suele implicar el 50% del salario de la familia. Claro. Entonces son costos muy altos los que tienen para cubrir los gastos que implica, ¿no?, la atención de esta población. También creo que otro desafío que estamos teniendo es que si bien Argentina ofrece formación muy importante en cuanto a la educación de la modalidad especial, nos está faltando formación e investigaciones en relación a la población de personas con sordoceguera y con discapacidad múltiple, porque no tenemos carreras que nos formen en esa especialidad.
Graciela, ¿qué importancia tiene la detección temprana de esta discapacidad o multidiscapacidad, como decís vos?
Mira, Florencia, creo que es lo que tú has dicho es fundamental, la necesidad de poder hacer una detección, y no solo detección, sino la derivación a los servicios para que ellos sean recibidos, tanto en la familia como los bebés o los niños pequeños, porque cuanto antes comencemos la estimulación y el proceso de educación de los chicos, mayores posibilidades van a tener de poder acceder a una mejor condición de vida, ¿no? Poder desarrollar más prontamente la comunicación, aspecto fundamental para poder establecer luego cualquier, no solo a nivel vincular, sino cualquier proceso educativo. Sin comunicación no podemos hablar de este proceso educativo.
Graciela, a propósito de esto, en la Universidad Católica, la especialización en inclusión educativa de personas con discapacidad de la Facultad de Educación están organizando para mañana, 29 de junio, a las 16:30 horas, un conversatorio, una entrevista con una referente de este tema, ¿verdad?
Mira, vamos a tener el gusto de contar con Sonia Margarita Villacrés Mejía. Ella es una persona con sordoceguera, adquirió la discapacidad a los 6 años. Ella es ecuatoriana, pero realmente con una fortaleza para enfrentar su vida que realmente es digna de poder escucharla. Sonia Margarita, además de ser docente y ser doctora en psicología, es una gran luchadora por los derechos de las personas con sordoceguera. Así que realmente va a ser un placer poder escucharlas e invitamos a toda la audiencia a que así lo haga.
¿Cómo hay que hacer, perdón, para poder participar?
Para participar hay un formulario online donde solamente debes inscribirte, porque el ingreso al conversatorio es gratuito. Yo con mucho gusto después les envío el formulario para que ustedes den a conocer a la audiencia.
Bien, bien. Por aquí llegan. Sí. Perdóname, Cristian, probablemente esté en el sitio web de la
universidad,
¿verdad? De la
sí,
Universidad Católica
obvio.
De Córdoba. Bien, bueno, lo buscamos por allí también.
La Facultad de Educación, más precisamente.
Perfecto. Graciela, por aquí llega una pregunta. ¿Qué porcentaje de personas con sordoceguera pueden incluirse en las escuelas de nivel? ¿Existen experiencias?
Yo creo que lo importante de más que cuántas personas, yo preguntaría, ¿cuán preparada está esa institución para recibir a ese niño o ese joven?
Bien.
Debemos pensar que estas personas necesitan, por ejemplo, un guía intérprete exclusivamente para ellos. ¿Por qué? En el caso de una persona con discapacidad auditiva, la lengua de señas puede ser ofrecida para un grupo de personas. En el caso de las personas con sordoceguera, al estar restringido su campo visual, limitado o inexistente la visión, la lengua de señas pasa a un nivel táctil. Entonces, el contacto debe ser directo. Y eso implica un servicio de guía e intérprete exclusivo. Por eso es que es tan costoso lo que yo les trataba de decir a la audiencia en un principio. Y por el otro lado, pueden llegar a necesitar otros tipos de apoyos, no solamente desde la comunicación, ¿no? sino que pueden tener necesidad de apoyo en cuanto a su movilidad. Por eso hablamos de guías intérpretes, porque en el caso de la población sordos, son intérpretes de la lengua de señas, en este caso argentina, pero en el caso de las personas con sordoceguera, necesitan también que tenga competencias esa persona en cuanto a la guía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cómo voy a describir un ambiente si hay muchas personas, si hay pocas personas, quiénes están presentes, si el entorno es amplio, dónde está ubicada la gente, si está a la derecha, si está a la izquierda, si hay cuadros, si no hay cuadros, de qué color, etcétera. Toda esa información la debe dar el guía intérprete.
Claro, y
por
además...
Por otra parte, perdón, sí, ¿me dejas cerrar esto?
Sí, sí.
Por otra parte, si nosotros pensamos en todas las actividades que desarrollamos nosotros en nuestro día, ¿no? El ir de compras, el ir al médico, etcétera, o ir a un lugar recreativo, etcétera, la persona con sordoceguera necesita ir a esos lugares con su guía intérprete. Entonces, más allá de cuántos niños o jóvenes puede haber en un grupo, en una escuela, yo los invito a mis colegas a que se pregunten si tengo los aportes, los soportes necesarios para que esa persona pueda acceder al aprendizaje.
Bueno, sí, imaginamos, Graciela, que... Perdón, Flor, me anticipé, pero... Sucede que eso también es un gran debate en la propia educación, que me imagino también ustedes allí en investigación y en las propias cátedras de las universidades, en las facultades de educación, estar presente, ¿no? Si los docentes normales, por ponerle algún apelativo, están preparados, sobre todo para afrontar el desafío de acompañar a las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no?
Yo creo que lo importante aquí es poder hacer coequipos. Creo que la educación no debe pasar por la responsabilidad. El éxito educativo de un estudiante no puede pasar por una sola persona, no puede pasar por un docente. Y en el caso de si hablamos de una persona con sordoceguera o con discapacidad múltiple, necesitamos de parejas pedagógicas, donde el profesor de la especialidad más el maestro de educación regular trabajen conjuntamente con la familia en propuestas educativas para que ellas sean exitosas. Pero
Graciela,
lo más importante es garantizar esos apoyos y ajustes razonables que este estudiante necesita.
¿Cómo es la comunicación de las personas con sordoceguera? Porque sabemos que al no poder escuchar, muchos tampoco se pueden comunicar, muchos tampoco pueden hablar. Y hay algunos, como por ejemplo la gran Helen Keller, que logró hablar con un sistema que le enseñó su tutora, Ann Sullivan, pero no todos lo logran.
Bueno, todo depende también, Florencia, desde el momento en que la sordera acontece, ¿no? No es lo mismo un niño que nace sordo ciego a un niño que adquiere la sordoceguera después de haber adquirido el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sonia Margarita, ella habla, usa la lengua oral para comunicarse, pero también usa la lengua de señas. Entonces, ¿de qué depende ello? Depende de si la persona ya ha adquirido el lenguaje en el momento, ha adquirido el habla en el momento de la sordoceguera o si no.
Claro.
También depende de qué, de el compromiso que pueda llegar a haber a nivel cognitivo. A lo mejor si estamos hablando de un niño pequeño, donde presenta una pérdida visual y una pérdida auditiva, es muy importante, y un desafío a nivel cognitivo, es muy importante que presentemos objetos para comunicarnos, que luego pueden ser imágenes, que luego pueden ser imágenes acompañadas de la palabra, que luego pueden ser símbolos representativos, es decir, ir ofreciendo métodos cada vez más abstractos para que pueda llegar a lo mejor al acceso al braille. Hay personas, por ejemplo, que utilizan más de un método de comunicación. Se suelen comunicar con lenguaje oral, pero en el momento de tener que decodificar, usan la lengua de señas. Entonces, yo no diría de que hay un método de comunicación, sino que son variados y depende de la persona con la que es mi interlocutora.
Bien. Por último, Graciela, ¿qué les podés acercar a los familiares de personas que tienen esta realidad? Para no solamente para acompañarlos, sino también para que ellos puedan moverse de acuerdo a todo lo que hemos conversado, ¿no? En torno a las condiciones, en torno a los desafíos, para que puedan llevar a buen puerto y acompañar de la mejor manera esta situación.
Soy una gran defensora de las familias con sordoceguera y con discapacidad múltiple, y lo primero que les sugiero es que se unan a la Asociación de Personas con Sordoceguera o de Discapacidad Múltiple que tenemos en el país. No hay mejor posibilidad de poder llegar a comprender la situación que el hablar con un par que se encuentra en la misma situación. En segundo lugar, les diría que se acerquen a instituciones del medio que están atendiendo a niños con discapacidad múltiple y con sordoceguera, como es el Instituto Helen Keller, como es el Instituto Sushai, para que allí los acompañen y los orienten en cómo trabajar con sus niños. Y son esas instituciones también las que pueden acompañarlos para los procesos de inclusión de los chicos.
Bien. Muchísimas gracias, Graciela. Ha sido un gusto.
No, gracias a ustedes.
Que esté muy bien, que tenga muy buen
muchas
día.
Gracias, gracias.
Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Muy amable.